El campo de Mendizorroza, el campo de fútbol de Mendizorroza está de celebración. Hoy cumple 100 años de vida, así que hemos querido marcharnos allí en directo hasta el Estadio Babazorro. Rosa Ortiz de Mendívil, egunon.
Egunon, Merche. Egunon desde el césped de Mendizorroza.
¡Oh, qué lujo!
Tengo el privilegio de pisar por primera vez. Primer siglo de vida de Mendy, como apuntabas, y no se sabe, Merche, si también quizás el último. Esta semana, sin ir más lejos, tanto la alcaldesa de Gasteiz como el diputado general de Álava se han manifestado favorables a construir un nuevo campo de fútbol. Eso, todo eso está por ver. Lo que va a ocurrir seguro es que tendremos debate, comentarios, dimes y diretes para meses, pero hoy no queremos hablar del futuro. Al contrario, os propongo retroceder en el tiempo 100 años.
Ay, espera, Rosa, que me mareo un poco. Ay, madre, espera, para, Rosa, que me mareo. Espera, para.
ay, Merche, para, serénate. Coge un periódico de la época.
¿Sí?
Dime qué fecha pone.
A ver, déjame ver aquí. El Heraldo Alavés, el diario independiente de la tarde, que así se apellidaba, pone que hoy es 27 de abril de 1924, domingo para más señas. Estamos en los felices años 20. Yo así me lo imagino, ¿eh? El día de la inauguración del campo de Mendizorroza, por todo lo alto, con musiquilla o algo así, no lo sé.
Claro, fue un evento, imaginamos, muy importante para la ciudad. El Heraldo o La Libertad, que presumía de ser el diario más antiguo de Vitoria, lo contaron entre anuncios o reclamos de la época, Merche, como, por ejemplo, Chocolates Ezquerra, la Casa de Saldos de Postas 30, Azpiazu, Muebles y Alfombras, Alta Novedad, o Aspididol, un medicamento para niños embarazadas, además, que calma con olerlo,
bueno,
decía.
Bueno, Rosa, vamos a centrarnos, que estás en el césped, ¿no?
Sí.
Es un sitio, además, lo que decíamos, de lujo, ¿no?, dentro del campo de Mendizorroza.
Mira, en la primavera de 1923, Merche, el Ayuntamiento de Gasteiz comenzaba a construir un estadio para el Deportivo Alavés que se había inscrito como club 2 años antes, tal día como hoy, en 1924, al año siguiente, se inauguraba el campo. Estoy convencida de que a nuestros invitados les habría encantado estar allí. Santiago de Pablo, catedrático de Historia Contemporánea de la UPV, autor, entre otros, del libro Deportivo Alavés, 100 años de historia, pero sobre todo alavesista. Egunon.
Egunon, buenos días.
Junto a él, Merche, saludamos también a Luis Argote, delegado del campo del Deportivo Alavés, el anfitrión aquí en esta su casa. Hola, buenos días, Luis.
Hola, buenos días.
Hola, Luis. ¿Qué tal?
¿Os imagináis vosotros aquel día de la inauguración?
Joder, no sé, porque en esas épocas era muy difícil de ver el campo, porque sería un campo pues como estamos viendo ahora los campos de cualquier ciudad de estos que juegan regionales y tal. Sería una gradita y nada más, y el campo de fútbol.
Sí, era un campo, a ver, para la época era un campo muy moderno y además la ciudad y el club estaban orgullosos de él, porque el club era el propietario al principio. Y pues mira, por ejemplo, cabían 7.200 espectadores, pero, que es mucho para una ciudad de unos 30.000 habitantes, ¿eh? Pero eso sí, casi todos de pie. Había una tribuna de madera en la que sí que había gente sentada y que era más cara que el resto de las localidades.
Y un campo abierto, hay que apuntar, en aquella Vitoria de hace un siglo, en invierno con nevadas hasta la barriga,
frío,
qué osadía, ¿eh?
Frío, lluvia y todo.
Sí.
Pero bueno, yo creo que la gente en esa época, lo que decía Santi, que yo creo que era moderno y entonces era lo que había. Entonces, ahora eso lo harían ahora y sería impensable eso de hacerlo ahora. O sea.
Estaba yo pensando, Rosa, no sé si los invitados me escuchan.
¿Me escuchan los
¿Sí?
dos?
Vale, sí, vale, perfecto. Luis, Santi, buenos días. Santi, ¿la fecha de inauguración 27 de abril fue casual o no?
No, para nada. Fue dentro de las fiestas de San Prudencio. Uh-huh. De hecho, la primera idea era inaugurarlo en las fiestas de la Blanca del año anterior. Pero como suele pasar en estos casos, las obras nunca se acaban a tiempo. Y eso es lo que hizo que se retrasara y se decidió celebrar con ese partido Deportivo Alavés, Unión Deportiva Deusto, que hoy nos parece un partido un poquito así casero, pero que en aquella época era importante, ¿no? Y se hizo precisamente en honor al patrón de Álava.
¿Resultado de aquel primer encuentro, te acuerdas?
Sí, 2-1 a favor del Deportivo Alavés.
Yo ni acordarme, eso no.
Se inaugura con victoria, muy importante. Luis, ¿cuántos años llevas tú vinculado, como colaborador, muy importante, vinculado al Deportivo Alavés?
43 años. Hizo 40 años justo en los 100 años del aniversario del club.
Hoy vas a vivir un día muy, muy emotivo, imagino.
O sea, además, encima desde el césped, porque lo voy a vivir desde el césped.
Claro. ¿Cuál es el trabajo, Luis, de un delegado de campo?
Bueno, pues más o menos recibir a los árbitros un poquitico y luego pues el coordinador un poquitico entre los banquillos para que la gente se tranquilice. Yo soy muy tranquilo dentro del fútbol, aunque luego lo llevo por dentro, porque a mí me gustaría saltar y tal, pero bueno, tienes que ser un poquitico comedido.
Tienes que aguantar las ganas.
Como decía el otro día, digo, tienes que ser el bueno y malo en unas cosas para que luego la gente pues no vea, porque claro, si tú lo haces, pues encima de eso incitas a que la gente lo haga.
Claro, eres...
Muchas veces, pues te tienes que retener un poco.
Eres, por tanto, Luis, según nos cuentas, eres el anfitrión de Mendizorroza, ¿no? Y suponemos, como dices, pues que eso requiere ese carácter sociable, pacificador, porque habrá habido en esos 43 años momentos de tensión o momentos complicados, ¿no? Y tienes que tener ahí un poco, bueno, pues...
Sí, tienes que tener un poco la compostura tú para que luego los demás te vean que y pueden hacer lo mismo, pero bueno, es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil dentro de los banquillos. Es muy difícil eso de no celebrar un gol, tal, pero bueno, decir, al final pues tienes que hacer un poquitico de tranquilidad y tal. ¿Para qué? Porque oye, hay que apoyar también a los árbitros, ahora con el cuarto árbitro, con las líneas y todo eso, pues hombre, hay que meterse un poquitico en el medio para que no haya incidentes.
Un diplomático del fútbol,
sí,
es
sí.
Luis, me parece a mí. Os voy a proponer yo un ejercicio a los dos. Vamos a tratar de imaginar el campo original. Estamos en el 27 de abril de 1924, un campo con 26.000 metros cuadrados, un aforo, apuntaba Santi, para unas 7.000 personas, la mayoría de pie. ¿Cómo era aquel recién nacido? ¿Qué elementos sobran de lo que estamos viendo ahora y qué falta?
A ver, sobrar, sobra todo, porque como se suele decir, no hay ni un ladrillo que sea exactamente el mismo. El campo es el mismo porque el terreno es el mismo, se ven los planos, además, que está el Paseo de Cervantes construido y el campo está en la misma dirección, o sea, eso no ha cambiado, se movió
las
un poquito.
¿Las porterías dónde están ahora?
Sí, se movió un poquito en los años 50, con una reforma, un pequeño giro, pero prácticamente es el mismo, pero obviamente... Las gradas, todo es completamente diferente. Entonces había, como digo, una tribuna central de madera que está situada donde ahora está el aparcamiento. Ahí estaba la tribuna de madera. El resto eran pues tribunas muy abiertas, sin más, para estar de pie. Había, por ejemplo, la policía se ponía a caballo en las esquinas y se ve en las fotografías de la época, lógicamente, y estaba también bastante abierto. Había una casa para el guarda. Y en aquella época, que vivía ahí, por cierto, el conserje, eso es, y en aquella época también había, porque la idea era hacer un campo de deportes para la ciudad, había dos pistas de tenis, un campo de tiro, y al
tiro
año...
al pichón.
Sí, eso es, sí. Y al año siguiente, en el 25, se inauguró un velódromo, que estaba donde estuvo, igual los mayores lo han conocido, el anexo, que se llamaba el campo anexo de Mendizorroza.
Asiente, Luis.
Sí, 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 el anexo, y luego estaba también en Educación y Descanso, que era en donde jugaban empresas, y luego estaba detrás de las banderas, porque ahí ponían, detrás de aquella portería, de lo que es las piscinas, se ponían las banderas de los equipos, que los ponían todas las banderas de todos los equipos que estaban jugando en esa categoría.
Luis, y seguramente que cuando tú llegaste a trabajar al Deportivo Alavés, estaba la torre de Radio Vitoria en ese campo.
Sí, ¿dónde estaría ubicada? Señálanosla.
Por aquí.
Justo detrás, sí, nuestro.
Justo hacia la mitad de lo que era la general, más o menos, y ahí estaba. Tenía unas escaleritas para subir. Yo creo que subí una vez, pero no me acuerdo mucho, y porque tampoco estaba muy alto. Y bueno, nosotros estábamos colaborando dentro del campo, pues haciendo cosas. Incluso alguna vez jugaba aficionados o juveniles en Mendy, y hacíamos incluso hasta de donato. Yo he hecho de donato.
Me ha tocado anotar los tantos.
Había que subir alguno al marcador y bueno, pues siempre subía alguno, el que sería. Entonces, bueno.
Pues hay que decir que Matías Pras, padre, decía que esa torre de Radio Vitoria era el mejor sitio de toda España para radiar partidos de fútbol. O sea, que yo creo que eso también es historia.
Punto para el Alavés.
Sí, 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 sí. Además, tenía que ser... Yo creo que subí una vez, pero bueno, yo tampoco vi... Pero se veía muy bien. O sea, que era una zona donde veías, además, todo alrededor, era todo en redondo, sí. Y veías todo el campo perfectamente. Es el único sitio que se vería, yo creo, perfectamente.
Y con una estética, bueno, muy de la época.
Sí, bonita.
Bueno,
sí, sí,
espectacular. Precioso, ¿dónde acabó aquella torre? ¿La has seguido el rastro, Santi?
Pues no, porque claro, una vez que se cambió el campo, se destruyó. A nadie se le ocurrió. Igual,
qué pena.
Yo creo que es una pena porque son cosas, sí, lo mismo que el marcador original de Donato, uh-huh, o lo mismo que otras cosas, que habría que haberlas mantenido como una especie de museo de historia de nuestro equipo. Uh-huh.
Claro, y tanto que
para
sí.
las próximas. Sí. Sí. Yo quería preguntaros también por qué Santi se elige esta ubicación en concreto. Porque, según tenemos entendido, se hablaron de otras posibles localizaciones para el campo del Deportivo Alavés, como por ejemplo la calle Francia.
Sí, la idea inicial era hacerlo aquí, pero hubo algunos problemas con los propietarios, con alguno de los propietarios del terreno, y entonces se pensó en alternativas. La calle Francia, donde estaban los talleres de Orbea, las Salesas, que allí también se jugaba fútbol, incluso en Lacua, que entonces estaba lejísimos de Vitoria, claro, era otra ciudad. Y finalmente se decidió hacerlo aquí también porque el Deportivo Alavés ya jugaba partidos en un descampado, ¿eh? No tenían vestuarios. De hecho, hay alguna crítica porque los jugadores se cambian al aire libre y aparece en prensa antes de la inauguración. Y finalmente se decide. Parte del terreno es del Ayuntamiento, parte de Manuel Cobo, que era el propietario del Café Suizo, parte de Casiano Holanda, se compra todo y se hace. Entonces es un lugar que está relativamente lejos de Vitoria, tranquilo, pero también más o menos cerca y es bastante adecuado para el fútbol en aquel momento.
Entre otras vicisitudes que atraviesa este campo de fútbol a lo largo de este siglo, hay una muy curiosa. A ver, claro, visto hoy, cuando los estadios se les bautiza con términos grandilocuentes, impactantes, desde hace un tiempo además, como nada escapa al capitalismo, se ponen nombres de marcas, de empresas, de bancos. Bueno, pues resulta que Mendizorroza, Santi, se inauguró sin nombre.
Sí, es curioso porque no había nombre. La gente decía el campo de deportes del Alavés y nada. Y entonces, en concreto en Heraldo Alavés, que habéis mencionado antes, hay Emilio Apraiz Buesa, un personaje de una familia muy conocida en Vitoria, que dice, no puede ser que nuestros vecinos tengan campos con nombre y nosotros no. Y entonces se hace una encuesta en el periódico para que la gente proponga nombres. Unos proponen nombres en castellano, otros en euskera, neologismos, pues Quirolo Quieta, campo de deportes en euskera. Hacen todo tipo de cosas, ¿eh? Y realmente dicen, no, tiene que ser un topónimo de la zona. Y entonces es cuando se decide llamarle Mendizorroza, porque es el nombre original que aparece ya en algún documento, incluso del siglo XV, referido al Monte del Pico, que los mayores hemos jugado ahí seguro, con las bicis y al escondite y a todo, que está ahora dentro de las piscinas municipales, y que es Mendizorroz, Monte en Pico, Monte en Punta, en euskera. Y es el topónimo, que realmente también es bonito, que haya tenido el mismo nombre el campo desde 1924 hasta hoy.
No, y un nombre muy majo. Gusta,
sí,
¿no, Luis?
Sí, a mí sí.
A los de fuera quizás les cuesta un poquito.
Así, tampoco. No, yo creo que ahora no, ¿eh? La gente yo creo que está habituada ya. Y no es. Bueno, nosotros, yo como lo he vivido siempre así, pues no he conocido otra cosa, ¿no?
Entonces, Luis, date la vuelta. Te voy a pedir que me digas qué está haciendo tu compañero que acaba de pasar con una máquina pintando las líneas.
Pintando, repintando, porque como ha llovido algo, se va la tinta y entonces tiene que repintar otra vez, porque si no el árbitro viene luego después y te dice, oye, que no se ve y tal.
¿Y te dice, esto no vale?
No, normalmente, quitando, si no llueve mucho o nieva, no hay problema de que se vaya, porque ahora ya no es como antes, que era cal. Antes era cal. Entonces, claro, la cal era peligrosa además, porque cuando te caías con agua, pues la cal con el agua, pues te quemaba.
¿Con qué se pinta ahora? ¿Esto
ahora
es una especie de pintura?
Son pinturas especiales para hierba y...
Bueno, una hierba, por cierto, Luis, Santi, un césped del campo de Mendizorroza que ha sido envidia de otros tantos campos, ¿no?
Se llevó además el título de mejor campo de la liga en el 19.
Sí, 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 pues estaba bien cuidado y encima es un sitio donde yo creo que de nunca se ha visto que ha habido inundaciones fuertes ni nada. Y eso que normalmente los vestuarios antiguos que estaban enfrente de lo que es la tribuna principal hoy, que es el Cervantes, o sea, lo que es el aparcamiento, ahí abajo, como eran bajos, cuando vaciaban las piscinas se inundaba todo.
Pero no afectó al campo,
no,
nunca.
Al campo no, le afectaba solo lo que es vestuarios.
Un buen diseño.
Sí, hubo de todas formas, fue un incendio en el vestuario, porque, que era otra época, lo que estábamos comentando, se lavaban y se secaban la ropa de los futbolistas en el propio vestuario. Y entonces la máquina que secaba, estamos hablando de hace muchísimos años, muchas décadas, pues realmente se incendió y hubo un incendio en el vestuario con los bomberos y tal. Bueno, que son muchas historias que han pasado en el campo de todo tipo realmente.
Sí, porque tenían toda la lavandería y todo eso, sí, la tenían debajo, lo que es la... la esta principal, la tribuna esa. Y entonces, entonces ahí, claro, había de todo. Tenían que secar, lo que dices tú, se secaba la ropa allí. O sea que no.
Bueno, pero no fue nada grave. Una anécdota, ha quedado como una anécdota.
Por cierto, Rosa, hablando de anécdotas, yo me gustaría que Luis nos contara alguna, porque en todo este tiempo, si el campo tiene 100 años y Luis lleva 43, es que desde luego es un peso pesado dentro del Deportivo Alavés, Luis. Seguro que tienes anécdotas mil. ¿Alguna?
Bueno, Luis colecciona anécdotas.
Claro, alguna que nos puedas así, contar.
Claro, guardada en el corazón, como no, con un recuerdo.
Anécdotas, o sea, futboleras, muchas, porque se ha pasado muchas cosas buenas y cosas malas. Yo soy de los que las cosas malas las olvido y las cosas buenas pues las tienes en amigos, en cosas de esas y lo que se ha vivido dentro de Mendizorroza. Anécdotas, pues bueno, muchísimas, pero bueno, una que se salía un poquitico de lo que es deportivo es que nosotros llevábamos una rifa de fútbol base y en donde lo que es las oficinas hoy del fútbol base, la tienda, ahí teníamos una oficinita y entonces ahí hacíamos sorteos. Y íbamos con los chavales pues, a recoger luego los boletos, a hacer la rifa y tal, y nos salíamos. Y ahí también iban los taquilleros. Y al volver luego después de terminar el partido, nos encontramos al taquillero en el servicio, atado, amordazado, que le habían robado la taquilla.
¡Anda!
Pero por favor.
Madre mía, atraco.
¿No ha sufrido daños, entiendo? No, ¿un susto sí?
El susto estaba asustado, el hombre y tal.
¿Cuántos bueno. se llevaron?
Pues no me acuerdo lo que era.
Bueno, os harían una faena.
Sí, porque entonces, claro, no es como ahora que pagas con tarjeta,
claro.
que pagas en la tienda, que pagas... Antes era el dinero aquí...
Contante y sonante, sí.
Ay, el taquillero, pobrecito sí. mío.
Bueno, Rosa, hemos repasado, nos vamos a ir despidiendo, hemos repasado... Bueno, nos gustaría estar más tiempo, desde luego, porque tus invitados en esta mañana, da gusto escucharles, porque tienen, desde luego, vivencias de torno al campo del Deportivo Alavés, imagínate.
Y mucho conocimiento,
claro,
además.
Pero si ponemos la mirada en el futuro, ¿cómo os imagináis, Luis, Santi, el futuro del campo de Mendizorroza? Se habla de nuevo estadio, ¿cómo veis esto?
Complicado, porque ahora estamos efectivamente en ese momento en que hay que tomar decisiones que no son fáciles. Yo entiendo, desde el punto de vista emocional, simbólico, pues Mendy es Mendy, o sea, te apetece seguir aquí, pero también entiendo que el club, las instituciones, pues hay cosas que en una liga profesional quizás hay que tomar decisiones que desde el punto de vista del corazón no son las que más nos gustan. Y en ese sentido creo que también es bueno estar abierto al futuro, no cerrarse solo a una idea.
En tu caso, Luis,
yo,
¿cómo lo ves?
Más moderno y más allá de lo que es para el espectador, un poquitico más, que sea más
cómodo.
Asequible, más cómodo. Y lo demás, pues bueno, yo creo que hay instituciones y clubes los que tienen que tomar la decisión, si en un sitio, en otro, o en este, o lo que sea. Pero bueno, yo creo que hay que hablar de eso y que sea, pues eso, un exterior bonito y que sea un poquitico, pues eso. No vamos a pensar en cosas que no se nos escapan a nosotros, ¿no? Dentro de lo que es la política de instituciones, uh-huh. club.
Es ponernos a hablar del nuevo sí. campo y arrecia la lluvia.
Eso te iba a decir.
No sé si esto es una señal.
Os estáis mojando, ¿no?
Es San Prudencio.
No nos mojamos porque nos hemos arrimado a una de las esquinas vale. que en origen estaba abierta, pero que luego se cubrieron.
Sí, sí. Bueno. Eran las cuatro abiertas, yo las he conocido. Y las esquinas estaban sin tapar.
Un poquito de corriente habría ahí. Habría un poquito de corriente en esas esquinas.
Fresco a la vez.
Desde luego. Luis Argote, delegado del campo del Deportivo Alavés. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana historiona, por tanto trabajo, por esa pasión por el fútbol y por el Deportivo Alavés. Gracias por atendernos, Luis. Y Santiago de Pablo, pues que te
gracias.
Vamos a decir.
Gracias
que,
a vosotros también.
Que todo tu conocimiento lo llevas repartiendo en estos últimos días también por diferentes medios de comunicación y que te agradecemos, como siempre, que nos hayas acompañado en esta mañana de celebración también de centenario como, experto en historia y también como alavesista. Mila esker, bioi, gracias a ti también, Rosa. Supongo que toda una experiencia para ti haber pisado el campo del Deportivo Alavés. No es cualquier tontería esto que acabas de hacer, ¿eh? La verdad es que te envidio un poquitín, he de decirlo, que te envidio un poquitín.
Ahora te mando una foto, Sandra, bueno. Si quería despedir.
No, muchas gracias a vosotras.
Sí, es que ricasco.
Colaborar y de contar historias interesantes.
Ha sido un placer, tengo que deciros a los dos, ¿eh? Esto atrae al fútbol a gente que igual, bueno, pues a priori no somos muy futboleras.
Sí, sí,
bueno,
así
yo
es.
Creo que el fútbol es para la gente y la gente tiene que vivir el fútbol. Igual que puede vivir el baloncesto, yo siempre he dicho que los chicos tienen que hacer deporte, lo que sea. fútbol, baloncesto, balonmano, sí, sí, o lo que sea.
Sí, sí. Bien lo sabe Luis, que, sí, que sí, ha acompañado a la chavalería.
Desde luego.
Él, un chaval.
Desde luego.
12 años, 11 años y esas, yo siempre les he dicho, porque hay gente que salen, pero ¿cuántos salen a la élite? Pues pocos, entonces estudios y dedicarse a vivir la vida deportivamente en cualquier club o en cualquier sitio.
Es la receta. Aupa a la vez, por cierto, ¿eh?
Eso
es. Tarde a disfrutar del encuentro.
Luis,
a ver si
Santi,
rematamos la fiesta.
Eso es. Un abrazo. Es que ricasco. Agur.
Sui. Agur.
Agur.
Gracias por regalarnos la forma de querernos un poco mejor, de acercarnos a los que están lejos, que regresan con cada gol. Al paseo de Cervantes con Donato en el marcador, resistiendo al paso del tiempo con bravura, memoria y honor.